Muy bien, estamos listos, hermanos. Vamos a estudiar a otro personaje el día de hoy. Ahora vamos a ver sobre la vida de una señorita que aparece aquí en la Biblia. Su nombre es Rode. ¿Sí había escuchado ese nombre? Rode. Hay algo interesante aquí al estudiar a esta joven. La Biblia no especifica cuántos años tenía, solo dice que era una muchacha. Entonces, al ver que era una muchacha, podemos nosotros considerar que era una joven, por decirlo así, menor de edad, ¿verdad? Tal vez 15, no sé, algunos años así. Entonces, al estudiar la vida de esta joven, lo que vamos a estudiar más son las cosas que rodean en la vida de esta señorita, que nos van a enseñar a nosotros, hermano, cosas útiles aquí para la iglesia, para cada uno de nosotros. Entonces, busque ahí, hermanos, el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1, usted sígame con su vista. Dice ahí, hermanos, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Señor, bendice tu palabra y danos entendimiento, Señor, para comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, quiero empezar con las circunstancias que involucraban a la vida de esta joven. Su nombre, para empezar aquí, Rode, significa rosa, ¿verdad? Rosa es lo que significa su nombre. Pero las circunstancias que estaban, hermanos, alrededor de la vida de esta señorita, y damos gracias a Dios por las señoritas de la iglesia, hermanos, Aquí, en lugar de que se llamara la reunión de jóvenes, se debería llamar la reunión de señoritas, ¿verdad? Y puras señoritas. Hay tres jóvenes, uno ya mayorcito, ¿verdad? Uno se va a ir al instituto y el otro a veces trabaja. Entonces, hay jóvenes en la iglesia y vienen de los niños, van a pasar después. Mi hija ya pasó, pero ella es una joven, ¿verdad? Y vienen otros ahí atrás. Hermanos, gracias a Dios que aquí en la iglesia podemos tener una variedad de niños, ¿verdad? De adolescentes, preadolescentes, donde en unos años más adelante vamos a llenarnos de un montón de jóvenes y un montón de señoritas. Y es una bendición eso. Y esta enseñanza, hermanos, podría ayudarnos a nosotros cómo proceder en la vida de cada uno de ellos. Aquí en esta historia, hermanos, esta joven está en un tiempo peligroso. Herodes se levanta para maltratar a algunos de la iglesia y no contento con eso, hermano, mata a Jacobo, el hermano de Juan. Lo mata a espada y a Pedro lo mete en la cárcel. Entonces, en este evento, hermano, muchos de la iglesia obviamente se ocultan en muchos lugares. Yo no sé si la casa de María, la madre de Juan Marcos, sea el lugar donde se reunía la iglesia. Yo no sé si ese era el lugar oficial donde toda la congregación se reunía. Pero al menos la Biblia me dice que aquí en esta casa había muchos orando. Entonces, como hay una persecución, muchas personas, muchos cristianos salieron corriendo tal vez, salieron a ocultarse en muchos lugares, en las casas de algunos hermanos tal vez. Entonces, no importa dónde haya estado la iglesia, no importa si estaban todos juntos o estaban todos divididos, lo que importaba aquí, hermano, es que la iglesia estaba orando. Eso es lo importante. Lo importante, hermano, no es de que cada persona individualmente, como muchos decían, ¿verdad?, el año pasado acerca de cuando cerraron las iglesias, que Dios no cerró las iglesias, sino que abrió una en cada casa. Y eso es imposible, porque ninguna casa de nosotros individualmente es una iglesia. Yo soy, mi familia, somos parte de la iglesia. Su familia es parte de la iglesia, pero su familia no es una iglesia. No sé si comprende la diferencia. Una iglesia es un cuerpo organizado, hermanos, de cristianos salvos y bautizados que están constantemente practicando las ordenanzas del Señor. Por lo tanto, hermanos, los cristianos que piensan que en su casa son una iglesia y que no necesitan ir a la congregación en el templo, son personas que realmente no están cumpliendo los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos, usted cree, hermano, que ellos toman la cena del Señor ahí. ¿Usted cree que ahí diezman, que ahí apoyan misioneros, que de ahí van a salir enviados misioneros para la obra? No, es de aquí de donde van a salir. Entonces, la iglesia aquí, hermanos, está en una casa, pero probablemente, por ahí leí que esta casa probablemente era el aposento alto donde se congregaba la iglesia. Yo no estoy seguro de eso. Lo que sí sé es que había un grupo grande orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ahora, Pedro está en la cárcel y lo que se proponían es sacarlo después de la Pascua para matarlo, igual como lo hicieron con Jesucristo. Dios, hermanos, escuchó las oraciones de la iglesia y envió a un ángel a sacar a Pedro. ¿Dios puede hacer eso hoy día, hermano? Sí. Yo no sé si Él manda a sus ángeles o no, pero lo que sí sé es que Él responde la oración. Y hermanos, Dios hace maravillas cuando la iglesia está orando. Y no solamente cuando estamos orando, hermanos, aquí en el culto de oración, que es un pequeño tiempo de oración, pero cuando la iglesia, cada quien en sus propias casas, en su diario vivir, en sus devocionales diarios, en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando tú oras, todos, hermanos, en alguna parte del día, estamos hablando con Dios acerca de situaciones que involucran a nuestra iglesia. Y Dios hace cosas importantes cuando la iglesia está orando. Ahora, cuando la iglesia, hermanos, se pone de acuerdo para orar por una cosa, y Jesucristo nos dijo, donde dos o tres se pusieren de acuerdo, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Y aquí toda la iglesia, hermanos, estaba orando por el apóstol Pedro. Ahora, ya habían matado a Jacobo, hermanos, Y déjeme decirle, cuando hay tiempos peligrosos, hermano, también hay peligro para nosotros los cristianos. También podemos morir en esos tiempos peligrosos. Estoy seguro que muchos cristianos y aún pastores o misioneros van a morir ahorita allá donde están los problemas, allá en el oriente. Porque así es el diablo, hermanos. El diablo no está de acuerdo con la iglesia, no está de acuerdo con la obra de Dios y va a usar a quien sea, sean reyes, sean gobiernos, sea lo que sea, para atacar la iglesia. Pero déjeme decirle una cosa, no importa cuál ataque venga, no importa qué tipo de ataque venga a la iglesia, si estamos orando, ningún ataque nos puede tumbar. Individualmente tal vez nos puedan tumbar uno que otro, como a Jacobo. Pero ¿sabe qué? Cuando la iglesia está orando, las cosas van a cambiar. No importa cuántos soldados estén custodiando a Pedro, no importa cuántas cadenas le pongan, cuando la iglesia ora, todo eso se elimina. Entonces, esta joven, Rode, está en esa reunión. Ella sabe que hay peligros allá afuera. Ella sabe que Jacobo ha muerto. Ella sabe que Pedro estaba encarcelado. Ella está en un grupo de personas, hermano, que están intensamente orando por Pedro. Ella es parte de ese grupo. Ella es parte de esa iglesia. Ella está en el lugar correcto. Estaba en el servicio de oración. Estaba en la reunión de la iglesia. Estaba donde debía estar. ¿Y sabe qué, hermano? Muchos de nuestros jóvenes, yo lo vi cuando recién llegué a esta iglesia, muchos jóvenes se perdieron porque no estaban donde deberían de estar. No estaban donde deberían de estar. Tenían otras cosas tal vez más importantes, entre comillas, que hacer. Recuerdo que la madre de una joven no dejaba venir a su hija a la reunión de jóvenes porque sus amigas de la escuela la habían invitado a ir al cine. Prefería ella que estuviera en el cine con sus amigas a que estuviera el sábado con las demás jóvenes en la iglesia. Entonces, queremos conservar a nuestros jóvenes, hay que llevarlos donde deben de estar. Hay que estar donde deben de estar, haciendo lo que deben de hacer. Dice en el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ella, hermanos, está haciendo algo muy peligroso. Hay persecución. No crea que están ocultos, hermanos, o están encerrados, o porque como ahorita las puertas de aquí de la iglesia están cerradas. No. Ella sabe que afuera están persiguiendo cristianos. Acaban de matar a Jacobo. Pedro está encarcelado. Y ellos saben que Herodes va a sacar a Pedro para matarle. Entonces, cualquier cristiano que se encuentre en la calle, hermanos, es un cristiano que está en peligro. Por eso están ocultos ahí. Entonces, cuando ella va a la puerta, hermanos, ella no va con temor. Ella va con valentía, hermanos. Ella está sirviendo a Dios, está haciendo algo especial por su iglesia, tal vez protegiendo a los demás que están allá adentro, diciendo, si algo pasa, que pase conmigo y no que pase con los demás hermanos de la iglesia. Eso es pensar por otros, hermano. Y hoy día, hermanos, muchos cristianos piensan solamente por sí mismos y la Biblia nos manda a pensar por los de los demás y no solamente por lo de nosotros mismos. Hay cristianos que solamente piensan en sus problemas. Solamente piensan en sus propias necesidades. Solamente están pensando en sí mismos. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros voluntariamente nos hacemos a un lado para presentarnos delante de Dios e interceder por otras personas, estamos haciendo algo que va en contra de nuestra propia naturaleza. Primero soy yo. Primero, como decían, ¿verdad? Primero mis dientes y luego mis parientes. Primero yo. Primero mis necesidades. Y esta joven me está enseñando, hermano, que no importa los peligros que hay, ella los va a enfrentar primero para salvaguardar tal vez a su madre, a su abuela, a sus tíos, a sus hermanos, a las ancianitas de la iglesia, no lo sé. Pero ella va a la puerta y escucha quién está llamando. Era muy servicial. Salió a escuchar los llamados a la puerta cuando eran días y horas peligrosos. Era una muchacha activa, ella estaba involucrada en las actividades de la iglesia. Ella se gozó, hermanos, cuando escuchó la voz de Pedro. Mire, dice ahí, en el versículo 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Está como muchos cristianos ahora. Cuando reconocen la voz del pastor, no abren, pero no de gozo. Salen corriendo a limpiar la mesa, ¿verdad? A quitar los trastes, a la ropa sucia, meterla, ¿verdad? Un cuarto y ya después de media hora abren la puerta. ¿Cómo está, pastor? Todos sudados ya de tanto que anduvieron corriendo, ¿verdad? Bueno, ella salió corriendo, hermano, de gozo. Ella no pensó, ¿verdad? Es una joven. A veces las jóvenes no piensan, ¿verdad? Ella no pensó, ¿verdad? Ah, necesito abrirle a Pedro. Imagínate, Pedro, hermano. Mira lo que dice después. Versículo 15, versículo 16. Mas Pedro, ¿qué hacía, hermanos? Pero imagínate, lo vienen persiguiendo. Acaba de salir de la cárcel. Sabe que hay peligros allá afuera y él está afuera. Yo también estuviera persistiendo en llamar, ¿verdad? Que me abrieran la puerta para poder entrar. Pero esta señorita corre y avisa que Pedro está en la puerta. Ahora, fíjate lo que le dicen, hermano, los hermanos. Y ellos le dijeron, estás loca, el versículo 15. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mira, hermano, ella no se ofendió por esta frase que le dijeron, estás loca. Ella está tan, hermanos, es un ambiente espiritual donde ella está conviviendo. Es un ambiente espiritual donde ella está creciendo en su adolescencia. Es un ambiente espiritual, hermanos, donde ella está reforzando sus convicciones. Hay cristianos que dicen que tienen convicciones, pero no practican sus convicciones, porque no están en un ambiente espiritual. Tenemos convicciones, pero si no estamos en un ambiente espiritual, no importa cuántas convicciones tengamos, no las vamos a practicar. ¿Sí me explico, hermanos? Ella está en un ambiente espiritual. Hay un tiempo de oración, están orando intensamente por el apóstol Pedro. Ellos saben que han perdido a uno de sus apóstoles y probablemente van a perder a otro de sus apóstoles. Anteriormente ya habían matado a Esteban, ya habían encarcelado a muchos otros cuando el apóstol Pablo todavía estaba persiguiendo cristianos y algunos los obligó a blasfemar. Es un tiempo peligroso, hermanos, y ella está en el lugar correcto haciendo lo que es correcto. Y este ambiente, hermano, capacita a nuestros jóvenes a que les vaya bien cuando ellos sean adultos. ¿Por qué? Porque ellos también van a saber que ese ambiente les conviene a sus familias, le conviene a sus propios hijos. Apártese del ambiente espiritual, hermano, y vamos a vivir en un ambiente carnal, en un ambiente mundano. Ella era una joven madura. No se ofendió porque le dijeran, estás loca. Ella pasó por alto la ofensa. Quizás no fue una ofensa, sino simplemente una reacción del momento. Pero como haya sido, ella ignoró. Y ella aseguraba que así era, estaba Pedro en la puerta. Era una joven inteligente. Reconoció la voz de Pedro. Mira, hermano, aquí quiero poner un paréntesis y meter esto. La iglesia, como dije al principio, no sé si se reunía en la casa de esta mujer, María, la madre de Juan Marcos. Pero lo que sí sé es que Juan Marcos estuvo trabajando con Pedro o trabajó con Pedro mucho tiempo. Inclusive el apóstol Pedro, hermanos, menciona a Juan Marcos como su hijo. Eso es referencia a que tal vez él lo ganó para Cristo, a Juan Marcos. En esta casa, hermanos, Pedro predicaba muchas veces. Mira, se dice que el Evangelio de Marcos, Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Se dice que el Evangelio de Marcos son los sermones del apóstol Pedro. Porque Juan Marcos, hermanos, no era un apóstol y él no estuvo en el tiempo de Cristo. Aunque algunos dicen, hay un hecho ahí en el libro de Marcos donde dice la Biblia que un joven salió corriendo desnudo en el huerto de Getsemaní. Algunos piensan que era Juan Marcos, pero ahí no menciona su nombre. Lo que sí sé, hermano, es que Pedro y Marcos tuvieron contacto por mucho tiempo. Tal vez Pedro, hermanos, fue la persona, de hecho, Pedro fue la persona que más material le proporcionó a Marcos para escribir el libro de Marcos. Si usted lee el libro de Marcos, hermanos, lo que usted está escuchando son los sermones de Pedro. Hermano, cuando el Espíritu Santo quiso conservar a los primeros cristianos, no conservó en este caso los sermones de los apóstoles, pero conservó los hechos de los apóstoles, que es el libro de hechos que conocemos. Pero si es verdad esta referencia, entonces también conservó los sermones del apóstol Pedro en el Evangelio de Marcos. Pedro, hermanos, era una persona muy enérgica. Pedro era una persona que quería resultados rápidos. Él era alguien que se apresuraba a hablar siempre. Y si tú lees el libro de Marcos, haz de cuenta que estás escuchando hablar al apóstol Pedro. Él va una cosa tras otra. Él no se espera a dar detalles. Él no habla, hermanos, acerca de las enseñanzas de Jesús. Él habla acerca de las obras de Jesús. O sea, él le gustan las obras, él le gusta la acción, le gusta contar, hermanos, las cosas interesantes del ministerio. No como el apóstol Juan, que él sí se dedica, hermanos, a dar doctrina, a enseñar más profundamente acerca de las enseñanzas de Jesucristo. Pero lo que quiero decir es esto. Esta joven está en una casa donde probablemente Pedro acostumbraba a predicar. No sé si cada semana, pero acostumbraba a predicar. Por lo tanto, ella escuchaba y sabía. Como dice la Biblia, ¿verdad? Que las ovejas conocen la voz de ¿quién? De su pastor. Está hablando de Cristo, obviamente. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Usted conoce la voz de su pastor? Si yo voy a su casa y llamo, ¿usted me reconocería? ¿Sí? Si viniera el misionero, no sé, Triano, y fuera a su casa y tocara la puerta y llamara, ¿lo reconocería? No, ¿por qué? Porque nunca lo ha escuchado. Cuando mi hija Mical estaba todavía ahí, ¿verdad?, en la panza de mi esposa, el pastor Collins ahí en Los Mochis predicaba. Cada semana predicaba. Y mi hija Mical se movía mucho en la panza. Cada culto ella se movía. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz, ¿verdad? Y eso, hermano, es más o menos lo que podríamos nosotros ver aquí. Que esta joven, si podía reconocer la voz de Pedro cuando llamaba, es porque ella, y estoy dando cosas, hermano, que no están escritas, simplemente estoy dando cosas que probablemente pasaban. Entonces, si ella era fiel a esa iglesia y Pedro predicaba de manera continua ahí, y ella, hermanos, estaba atenta a la voz de Pedro, esto me dice, hermano, que ella era una joven atenta a cada enseñanza que se predicaba en esa iglesia. Y hoy día, hermanos, hay que acostumbrar a nuestros jóvenes, desde que son jóvenes, desde que son, que ya pasan a una edad donde ya salen de la clase de niños, hay que acostumbrarles a tenerlos aquí en la iglesia, a que escuchen predicación, a que se les quede grabado. Si es posible, que anoten, hermano, lo que están escuchando. Porque es el momento, hermano, donde ellos son como esponjas que van a recibir tanta enseñanza que les va a ayudar en su vida después. No verlos ahí, hermanos, cabeceando. ¿Verdad que no es lo mismo? Hay adultos, hermanos, que en la iglesia están cabeceando, están dormidos. Y yo entiendo que hay veces hay cansancio, ¿verdad?, en el trabajo y más en fin de semana, perdón, entre semana, que vienen, algunos vienen saliendo del trabajo y llegan y están cansados y luego si el predicador se alarga, ¿verdad?, o el tema no es tan interesante como pareciera, y ahí están, ¿verdad?, los cristianos. Pero, hermanos, para mí, si hacemos eso, es como si no hubiéramos venido. No estoy diciendo que no venga, porque tampoco se agarre de ahí. Ah, pues si me voy a estar durmiendo, ¿para qué voy? No, mejor véngase y no se duerma. Pero ¿sabe qué? Esta señorita siempre estaba ahí. Insistió a los hermanos a que le creyeran. Sí, es Pedro el que está ahí. Y Pedro, hermanos, dice la Biblia, versículo 17, pero él dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Él no llegó para quedarse. Él llegó para informar, estoy bien. Díganle a Jacobo y a los hermanos que estoy bien. Ahora, ese Jacobo no es el Jacobo que acaban de matar. En el versículo 1 y en el versículo 2 dice ahí, 12:2, y mató a espada a Jacobo y a Clara, hermano de Juan. Este es el apóstol Jacobo. El otro Jacobo que Pedro dice, vayan y díganle a Jacobo y a los hermanos, es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Si usted lee, no lo busque, pero si usted lee en Hechos 15, cuando se hace el concilio en Jerusalén, la voz principal que habla ahí es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Esto me dice que él era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. O él era la autoridad que Dios había puesto ahí. Los demás apóstoles, y había también ancianos, eran parte del liderazgo que Dios tenía en la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermano, el apóstol Pedro va, toca la puerta, informa. Yo no creo, hermano, que él solamente fue a decirles, miren, estoy bien, sino para dar testimonio, hermano, de lo que Dios acaba de hacer. Pedro, hermanos, acaba de ser sacado de un lugar imposible de sacar. Es imposible que él pudiera escapar. Ahora, lo que es muy interesante aquí también, hermano, es que cuando él estaba en la cárcel, él no estaba preocupado. Él estaba dormido. ¿Quién puede dormir a horas de que lo ejecuten? ¿Quién puede estar bien contento? Es más, hasta se había sacado las chanclas. Se había quitado los guaraches y los había puesto ahí, ¿verdad? Y estaba acostado. Estaban dos soldados a un lado de él. Y estaban los guardias que estaban ahí afuera de la cárcel. Estaban con cadenas y estaba dormido. ¿Sí recuerda, hermano, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tres veces dijo esto. Jesucristo le dijo, pastorea mis ovejas. Después dijo esto acerca de Juan. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y todos los discípulos, hablando de Juan, pensó que Juan no moriría, sino hasta que viniera el Señor Jesús. Pero Jesús no dijo eso. Entonces, si Pedro dice, bueno, si Juan va a ser protegido, ¿no podría ser yo también protegido? Estoy a punto de morir, porque él sabía que lo que iban a hacer, lo que iban a planear. Estoy a punto de morir, pero mi fe está puesta en Dios. Yo no voy a desconfiar de Dios. Inclusive, hermano, yo creo que él tal vez ya había puesto sentencia de muerte para sí mismo, diciendo, pues si voy a morir, que sea la voluntad de Dios. Si así va a ser. Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque hay cosas que parecen imposibles, que parece que no tiene solución, que parece que nada ni nadie lo puede cambiar, la oración sí puede hacerlo. No importa la situación que sea. Sea algo de salud, sea algo, un problema cualquiera, sea algo de la muerte misma, pero siempre debemos entender esto, hermano, si es la voluntad de Dios. Porque no podemos nosotros, hermanos, decir y declarar que algo va a suceder solamente porque mi palabra lo dice, sino si es la voluntad de Dios. Y Pedro está ahí tan a gusto que él sabe que si muere, va con Cristo. Si vive, va a la iglesia. Sigue predicando, sigue haciendo su ministerio. Así que, hermano, así hay que estar nosotros ante el peligro. No importa los peligros a los que nos enfrentemos. Hay dos opciones. Si morimos, vamos con Cristo. Si vivimos, pues seguimos con Cristo. ¿A dónde perdemos? ¿Cuál es cuál es la cosa negativa en esto? ¿Que ya no voy a estar aquí en el mundo? ¿Que ya no voy a poder realizar mis planes? ¿Que ya no voy a poder seguir estudiando, seguir trabajando, seguir progresando? Déjeme decirle que nada de eso vale la pena, hermano, comparado con las glorias que hay allá en el cielo. Así que mientras sigamos vivos, hay que seguir adelante sirviendo al Señor, siendo fieles a la iglesia, estando donde deberíamos de estar, teniendo fe en Dios, y el día que llegue, el día de partir, ya sea individualmente o ya sea juntos como iglesia yéndonos en el arrebatamiento, debemos serle agradables a Dios en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestro servicio a Él. Haciendo esto, hermano, vamos a poder agradarle al Señor. Esta joven, yo no sé si ella, porque después hubo más persecución, Yo no sé si ella murió o siguió viva o qué pasó, pero lo que sí sabemos es que Dios registró su nombre aquí en la Biblia para decirnos, mira, también los jóvenes pueden hacer la diferencia en su propia iglesia. Así que hay que animar a nuestros jóvenes, hermano. Son jóvenes, pueden ser arrastrados por el pecado, pueden ser arrastrados por las tentaciones de este mundo, pueden ser arrastrados, hermanos, por ideologías que están surgiendo en la actualidad. Pero si nosotros creamos un ambiente espiritual, hermanos, donde colocamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ellos van a poder hacer cosas importantes y cosas necesarias en el reino de Dios. Ellos, hermanos, son el futuro del cristianismo. Nosotros no, nosotros ya estamos en nuestra época. Pero después de nosotros vienen otros que van a hacer la diferencia o se van a hundir más. Y yo creo que cuando una generación se hunde más, parte de la culpa es de la generación que acaba de irse. Así que, hermanos, seamos una iglesia que formemos un ambiente espiritual para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, señoritas y para nuestros niños. Y va a ver cómo Dios hará cosas grandes con ellos y a través de ellos. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos de cada personaje, Señor, que aparece en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a imitar aquellas cosas positivas y aquellos, Dios, que nosotros podamos influenciar a través de nuestro propio testimonio, que podamos registrar, Señor, o dejar un testimonio para la siguiente generación de ánimo, que ellos puedan ver nuestras vidas y puedan animarse para seguir adelante, y no de tropiezo, Señor, que podamos ser útiles para usted, aún con nuestro testimonio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.